Padre Jaime, buenas noches. A punto de una fecha muy especial, ya mañana Independencia.
Independencia de México.
Todo Centroamérica, México.
Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Bendecido, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo va su día?
Oh, pues mira, el día de hoy estuvo un poquito...
¿Ajetreado?
Sí, de esos días que parece que va a estar... El día de ayer, dicen, mañana va a estar light, ¿verdad? Porque nos fuimos hoy temprano a las 8 de la mañana, allá al campo donde va a ser la mini olimpiada, con Elías y Miguel y don Raúl y Linda, unos amigos que están todavía ahorita aquí, después del retiro, y ya dije, no, pues va a estar todo tranquilo, ¿verdad? Pensaba venir muy temprano, de todo modo, muy temprano, ¿no? A 11, 12 aquí en la iglesia y ya pasarme todo el día aquí. Pero no, pues tuve que ir al hospital, Mari está malita, ¿verdad? Y luego de ahí tuve que ir a ver otro enfermo, ¿verdad? También, entonces ya eso, de un lado hasta otro, para otro lado, entonces ya te quitó el tiempo, ya vine llegando aquí a las 5 de la tarde. Entonces, me hizo de andar en el tráfico, y luego me tocó agarrar 2.85 las horas del tráfico. A mí me cansa mucho eso.
¿Verdad? Sí.
Me van a decir, bueno, eso que nos importa que anden en el freeway. No, solamente nos estamos saludando, solamente nos estamos saludando.
Sí,
y,
sí, sí.
Y pues me preguntó por mi día, pues sí estuvo un poquito cansado, ¿verdad? Pesadito, pero aquí andamos, ¿verdad?
Bendito Dios.
Pues también me tocó celebrar, dar la bendición con el Santísimo, pero eso no es pesado. Y celebrar la misa en inglés, un poquito estresante, a mí siempre el inglés me estresa, pero sí, luego ya, venir a pues trabajar un poquito todo lo que tenemos, ya se viene lo del retiro de Morelos, empezar a poner listas, empezar a trabajar las cuestión de las... países de las mini olimpiadas y cosas, sí. se viene ahora esto otro, entonces sí. Por eso ahí andamos.
Sí, ya muy emocionados con la mini olimpiada.
Sí, esperemos que tengamos el mismo éxito, ¿verdad? Con el favor de Dios.
Sí.
¿Y a ti cómo te fue?
Bien, también gracias a Dios, trabajando en muchas cosas en la casa, el trabajo un poco lento, pero siempre hay algo que hacer con dos chiquillas que tienen más batería. Pero
bueno,
muy bien, gracias.
Eso les toca. Y luego pues también pues ya completamos el retiro de crecimiento, las dos etapas, ¿verdad? Y
no, sí,
pues ahora sí en las comunidades a lo mejor también tendrán algo que compartir ya de las experiencias de los que fueron en uno y otro, ¿verdad? Pues
sí.
Ya ahora estuvo muy interesante el retiro, muy bueno,
sí.
No sé si tú estuviste en misa o no.
No, en misa no.
Sí. Hubo unos testimonios muy interesantes.
Sí,
me compartieron.
Sí. Uh-huh. Sí, muy hermoso.
Y bueno, pues todo eso está pasando, ¿verdad?
Sí.
Y pues si quieres hacernos una oración,
sí,
para iniciar.
Empezamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia el día de hoy, por permitirnos llegar ya hasta estas horas. Gracias por tu infinita misericordia de podernos llegar hasta acá. También te pido por cada uno de los hermanos que estarán escuchando este audio, sus comunidades, bendícelos grandemente. Tú conoces sus necesidades, sus luchas, pero también conoces su corazón. Te pido que los fortalezcas, que sigamos perseverando, de que nos sigas ayudando en nuestras luchas y que nuestra fe no decaiga. Te pido de que nos ayudes a estar atentos para poder escuchar, para poder guardar toda esta enseñanza y poderla hacer realidad en nuestra vida. Tú que como eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Empezaríamos en el número 279, Padre,
uh-huh.
La alegría y la
evangelia. Sí, estamos viendo el quinto capítulo.
La acción misteriosa del resucitado y de su espíritu.
Sí. En este quinto capítulo estamos viendo evangelizadores con espíritu. Para volvernos a centrar. Vimos apartados motivaciones para un renovado impulso misionero, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva, el gusto espiritual de ser pueblo, la acción misteriosa del resucitado y de su espíritu, y es en la parte donde vamos, y de esta parte vamos a tomar el último número de esta parte, y es el 279. Aquí vamos a Dios puede obrar en cualquier circunstancia. Este número nos deja clara esa que Dios actúa y Dios se presenta, como lo sabemos, a través de cualquier acontecimiento, cualquier circunstancia, cualquier cosa que se dé. Y Él, como siempre, vemos esos brotes. Nos hace falta una certeza interior y en la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos. O sea, esto nos debe animar mucho cuando se nos dan estas ciertas circunstancias, ¿verdad? De que para mí, por ejemplo, yo animaría mucho a los coordinadores de sector, porque muchas veces les toca después de la parte emocionante, ¿verdad? Porque pues es emocionante conseguir gente para evangelizarse, ¿verdad? Uh-huh. Cuando la gente logra invitar a alguien y que alguien responda, pues es da gusto, ¿verdad?
Sí.
La preevangelización es el primer encuentro y como quiera son algunas semanas y se van dando cosas bonitas, ¿verdad?
Sí.
Y se prepara uno para el retiro, que es el encuentro, la parte clave del querigma, ¿verdad? Uh-huh. Y pues la luna de miel nos la pasamos en las semanas de integración y todo
sí,
eso.
Sí.
Pero yo admiro mucho el trabajo de los coordinadores, que les toque el trabajo de permanecer y perseverar, ¿verdad? De las comunidades con ellos. Y ahí es donde, pues depende de cómo miramos los fracasos, ¿verdad? Pero ahí es donde, pues, a veces muchos de ellos se desaniman, ¿verdad? Porque, pues, pensamos que estamos fracasando o que ya se nos desbarató una comunidad, que ya hay un problemita aquí, hay un problema allá. Debemos de tener siempre en cuenta que son circunstancias. Y que siempre también en medio de esas, ahí Dios está tomando su parte. Y eso es porque llevamos este tesoro, nos dice 2 Corintios 4:7, en recipientes muy frágiles, ¿verdad? Recipientes de barro,
Con todo llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra, palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Sí, pues, yo creo que esto es siempre muy, muy alentador, darnos cuenta que todo es por obra de Dios, todo es gracia, que nosotros somos colaboradores y que pues vamos cargando esa riqueza. Que ahí viene pues la parte donde siempre tenemos que estar también esforzándonos, todos los que regresamos a algún ministerio, sabiendo que somos instrumentos de Dios, ¿verdad? Y el mismo Dios, vemos cuántas veces se nos manifiesta a través de diferentes momentos de la historia de la salvación, a través de aparentes o no aparentes, grandes fracasos, ¿verdad? De sus instrumentos, ¿verdad? Pero que Él siempre, siempre ha estado ahí. Esta certeza es lo que se le llama el sentido de misterio, ¿verdad? Que a pesar de la obra se realiza, ¿verdad? Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor, seguramente será fecundado,
nuestro, un lema muy de un retiro.
Un lema para un retiro, exactamente.
Sí, dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, yo en él, ese da muchos frutos. Pero sin mí no pueden hacer nada. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Se ofrece y se entrega a Dios por amor. Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor, seguramente será fecundado. Acompañado de este texto de Juan 15:5. Y esta fecundidad, en muchas veces, esta fecundidad muchas veces es invisible, ¿verdad? Que eso es lo que a veces no tocamos con la certeza humana, ¿verdad? Porque volvemos al pasaje aquel cuando nos está poniendo el Señor el ejemplo de cómo el grano sembrado, uno no se da cuenta cómo van sucediendo las cosas, pero se siembra la semilla, germina, sale un tallito, ¿verdad? Y va creciendo, ¿verdad? Hasta que da su fruto. Y es una manera invisible como uno va viendo que aquello se realiza. Muchas veces invisible, inaferrable, no puede ser contabilizada. Uno sabe bien que su vida dará fruto, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. Está qué padre eso, ¿no? ¿Verdad? Cuando se tiene pues esa certeza, ¿verdad? De que Dios va a fecundar tu entrega, tu sacrificio, tu y hoy lo tocábamos un poquito ahí en el tema de ahorita de pastores y catequistas, que precisamente se hablaba de esto, no de tal manera como esto, ¿verdad? Pero de sí la fecundidad que hay en los actos cuando se hacen unidos a Cristo, que es la razón por la cual lo hacemos, ¿verdad? Tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial. Qué triste cuando las cosas de Dios se ven así, ¿verdad? Porque muchas veces sí se ven así.
Sí.
Y sobre todo quienes no conocen a Dios, ¿verdad?
Sí.
Iba a decir.
Ay, es que habla, retomando todo, por ejemplo, de que Dios va a recompensar sin que uno, como decía, uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, cuándo ni dónde. Porque uno dará frutos, pero no tiene uno que estarlos esperando, uno tiene que seguir. Tiene que seguir.
Exactamente.
Porque el problema es que si estamos esperanzados, que si hacemos un bien, mañana me voy a ganar la lotería, me voy a gastar todo el cheque y el resto de mi vida se me va a ir gastando tickets de lotería porque espero que me vaya bien por la acción que hice. Y en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, porque también habla en las cosas de Dios, el cansancio, todo lo que hacemos tiene una recompensa, pero no sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde.
Pues mira, ahorita se me están casi cerrando los ojos, pero sí. Ojalá. No estoy seguro que va a haber recompensa, por alguna razón.
Yo lo pensé ahorita que decía, porque previo al tema yo le decía, padre, lo miro cansado, o sea, es jueves, son, ¿qué? 11 de la noche, no sé qué horas son.
Miércoles.
Y, miércoles, perdón.
Ya va a ser jueves, pues, en unos minutos más.
Sí, entonces yo creo que todo esto no lo hacemos tal vez esperando un premio, pero la satisfacción saber de que esto da frutos. Uh-huh. En todo aquel que quiera ser tierra fértil, siempre la parábola del sembrador creo que es muy acertado en este tipo de situaciones, ¿no? De que es depende el tipo de tierra o de semilla que uno quiera hacer.
Una cosa sí estoy convencido, Hernán.
A ver.
Que todo esto que durante todo este tiempo se ha realizado.
Sí.
Es porque tú quieres mucho a la gente y yo también las quiero.
Sí.
Porque queremos a nuestra gente, a nuestras comunidades.
Sí, sí,
sí. Porque de eso sí estoy completamente seguro, porque si no fuera por eso, o sea, ¿cuál sería? Si no fuera por eso del cariño verdadero, bueno, y porque somos instrumentos de Dios, y porque en realidad, mira, yo pudiera tomarla como una obligación porque soy sacerdote, como obligación. Hay muchos que no se toman la obligación ni el detalle ni nada, o sea,
no está en el gimnasio o ya están durmiendo
y no pasa nada, ¿verdad? Y no pasa nada.
Sí,
entonces sí. Yo sí estoy convencido de eso, sí, ¿verdad? De eso sí estoy completamente convencido y veo frutos.
¿Verdad? Sí.
Y veo frutos y me gozo en los frutos.
De quien los haga.
Y soy completamente consciente de que lo que el Papa dice aquí es una realidad, ¿verdad? Si no, ¿desde cuándo hubiera apagado la vela? Como dice, apaga la vela y vete, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? Sí. O sea, es esa convicción, ¿verdad? De que...
Un cansancio generoso. Sí. Gracias, Padre.
Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida.
Amén.
A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial, no es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuántas gentes asistió gracias a nuestra propaganda. Es solo mucho más profundo que es mucho más algo más profundo que escapa a toda medida. Quizá el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo donde nosotros nunca iremos. Mira, por ejemplo,
a ver.
Aquí se me viene a la mente. ¿Cuántos de aquí van a ir a África, allá donde el padre Andy trabaja?
Nadie.
Y cuando él ha venido y que se ha abierto el corazón a la generosidad, ¿cuánto bien de esta parroquia evangelizada se logra hacer a través de actos de amor? Porque son actos de amor. ¿Verdad? Actos de amor en lo que cada quien puede aportar, y allá los chiquillos de allá de esa parroquia de África ahorita tienen una escuela que para ellos debe ser super nice, ¿verdad?
Sí, sí.
Que para nosotros pues todavía quedaría mucho decir qué desear si yo estuviera aquí con un estilo de vida como el que llevo aquí, ¿verdad?
Sí.
Entonces son lugares que a lo mejor ni siquiera, bueno, yo soy tan loco que agarro mi mochila, me trepo en un avión y me voy a donde me da la gana, ¿verdad? Pero no hay un plan, ¿verdad? Vamos a decir, a lo mejor yo nunca voy a conocer personalmente a todas esas personas que se están beneficiando, ¿sí? de esos actos de amor.
Sí.
Y que esos actos de amor brotan precisamente de conocer a Cristo, de conocerlo a Él, y por eso estamos en una comunidad, ¿verdad? Evangelizada, y por eso cuando tenemos que ser generosos en diferentes áreas, somos generosos, ¿verdad? Entonces, son cosas que se nos tienen que venir, ¿verdad? A la mente. Por ejemplo, Cuando vamos a Morelos, ¿quiénes vamos? Los que podemos ir.
Muy, muy pocos para el número de...
¿Y cuánta gente, desde de los que no pueden, desde con sus oraciones, desde los que generosamente le ayudan a otros los hermanos que sí pueden ir, pero que a lo mejor no tienen con qué ir, pero no te preocupes, yo te ayudo? O sea, gente que a lo mejor nunca van a conocer.
Sí.
Pero que hay una comunidad ya de evangelizados bien grande allá. Y que siga siendo el rebote, ¿verdad? Sigue haciendo el rebote. ¿Por qué? Pues porque ya fue una parroquia evangelizada. Y a mí me dio mucho gusto ahora con el padre Miguel, que dice: padre, ya no necesitamos un equipo grande ahí, ¿eh?, para poder ir abarcando las otras,
sí, sí, sí,
las otras parroquias que están. Entonces, eso es... ¿Cuánta gente vamos de aquí van a conocer esa gente? Sin embargo, esa acción de la misma comunidad, de la misma parroquia, a mí me daba mucho gusto ahora que fui a Carolina, ¿verdad? Uh-huh. Porque mucha gente se me acercaba y decía, ustedes son, personalmente a mí me decían, Usted es el responsable de todo esto, ¿verdad? No lo habíamos visto personalmente, teníamos muchas ganas de conocerlo, ¿verdad? Pero no lo conocíamos personalmente. O sea, en ese sentido me daba el gusto de decir, yo no los conozco. Pero un día decidimos ir, nos invitaron, tomamos la invitación, fuimos, evangelizamos. ¿Y cuánta gente ha empezado a vivir su encuentro vivo y personal con Jesús por esa misma gente que nosotros encontramos allá sin conocerlos, ¿verdad? Sin conocerlos. O sea, a mí mismo me pasa.
Yo también lo veo también como desde el testimonio que inspiró al que tal vez fue a evangelizar.
Uh-huh.
Cómo ese testimonio llegó a esa persona y esa persona llegó al otro lado, a otro extremo, lugares donde tal vez nunca nadie ha ido, pero por eso el cuidado de, y a mí siempre me gusta decir, de que cuidemos nuestro testimonio.
Uh-huh.
Y eso es ir a lugares donde tal vez nunca vamos a llegar o no pensamos que cómo la influencia de nuestro testimonio puede llegar más allá en la conversión, uh-huh, de alguien, y ese alguien puede cambiar una familia, que sí, a lo mejor tú nunca llegues a conocerla, pero sí, todos somos instrumentos en el camino.
Dice, el Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere, ¿no? y es que es tan... Quizá uno va aprendiendo, también te vas familiarizando con cómo se las gasta, el Señor, o sea, y vas adquiriendo familiaridad y te sorprende ciertas cosas, pero no del todo, ¿verdad? No del todo, porque también lo vas conociendo y como decía Jonás, ¿verdad? Cuando le decían por qué que no quería ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Y que decía, si no quiero ir, porque cuando estaba ahí tirado abajo de la enramada, bien contento, esperando que Nínive ardiera y todo,
sí,
¿verdad?
Sí,
que llega el gusano y se traga la enramada donde él estaba, y estaba de rabioso ahí porque tenía mucho calor
y el sol le quemaba la cabeza,
y que dice, tú estás llorando por esta enramada, ¿verdad? Y no te puede todo ese pueblo, que quieres que lo parta un rayo, ¿verdad? Y qué decía Jonás, yo sabía que
eres un Dios misericordioso,
¿verdad? Y que
te ibas a arrepentir,
sí. Entonces, en ese sentido, va uno conociendo su acción de Dios y no sabe, él, eso del Espíritu Santo, no sabe ni por dónde te va a salir, o sea, como, no sabe ni por dónde te salta la liebre, ¿verdad? Y eso lo digo, pues, por lo que estaba diciendo aquí, el Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Eso de soplar, porque ahorita, por ejemplo, los que no saben, ¿verdad? Algunos a lo mejor ya saben, pero los que no saben, está así como hablando de lo mismo, pero está así como cocinándose una evangelización en Perú.
Así a fuego lento, sí.
Así, a fuego, no, y ya ni tan lento, ya ni tan lento. Entonces, fíjate, yo me imaginaba otros lugares. Yo siempre me he imaginado, por ejemplo, que algunos misioneros de la Natividad de María desde hace mucho iban a empezar a pedir la evangelización, ¿verdad? Son mis hermanos de congregación.
Sí.
Y no. Yo es lo que quisiera, son mis hermanos de congregación, y no. Sí. Afortunadamente ahorita viene una escuelita de abajo, por ejemplo, Sergio viene desde Tabasco, Rodrigo, otro padre que ya es, Rodrigo lo ha involucrado bastante, también van ellos a Morelos ahora, ¿verdad? Van con nosotros, sí. Pero viene la otra parte, yo jamás me imaginé que íbamos a ir a parar a Morelos. ¿A Morelos a qué? ¿Verdad? Entonces,
me acuerdo de esa plática y mire ya cuántos años va.
Sí, y con unos resultados tan maravillosos, ¿verdad? Sí, el Espíritu Santo es el que te va llevando, te va soplando. Y te digo, estas cosas no me sorprenden. Hace 5 años que yo conocí al Padre Tito y ya ni me acordaba de él.
Oh, ya lo había conocido.
Sí, en un campamento de María Niña. Él vino con su amistad y ahí estuvimos hablando de pues, había un ambiente muy, muy de adolescentes, de familias y todo, ¿verdad? Pero pues nomás, o sea, esas cosas que no impactan.
Providencialmente.
Ahora también lo que lo conozco, pues me doy cuenta que también pues no es cualquier baba de perico. Él ha estado estudiando mucho en Europa, en Roma, en andado, sí. Y yo ni me acordaba ya de él, o sea. Pero ahora se ha revoloteado. Reacomodado todas las cosas. Y pues él está bien contento y probablemente sí, ¿verdad? Se cocine ese retiro en un lugar que jamás me pudo haber imaginado. Yo pensaba ir a Cusco y pensaba ir a Machu Picchu, pero de vacaciones, o sea, a ir a las ruinas, ir a
pero, yo. Pero ¿qué tal le va a tocar ir a trabajar primero?
Que no te van a trabajar y luego te vas a Machu Picchu, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo pues el Papa inspirado por todas esas cosas? Pero a mí quizá por eso, cuando yo leí por primera vez este documento de la alegría del Evangelio, página a página, página a página, capítulo a capítulo, es algo que a mí me cautivó, y me cautivó exactamente porque yo puedo ver una radiografía aquí de lo que aquí en la parroquia se está haciendo. Y cómo Dios nos ha ido llevando de esa manera, ¿verdad? Y obviamente nosotros siendo rebote de otra parte, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, sí, pregúntenle a Miguel Mancilla y a Mari, a ellos, ¿verdad? Cómo ellos batallan tanto para la evangelización, ¿verdad? Sin embargo, vinieron. De lo que estamos hablando, de esos frutos que todo lo que se hace con generosidad, con amor a los demás.
Da la vuelta al mundo.
Da la vuelta al mundo y producirá sus frutos, ¿verdad? Sí. Producirá sus frutos, ¿verdad?
Pero si estamos en la vida, sí. Porque separados del nada podéis hacer. Sí. Y yo creo que esa es precisamente la respuesta cuando se obra de acuerdo a la voluntad de Dios.
Sí. Y les decía yo ahora en el retiro, los que vivieron el retiro lo van a recordar. Es la primera vez que don Raúl Ruiz viene a un retiro de crecimiento. O sea, ellos viven en El Paso. su esposa sí ha venido algunas otras ocasiones, ha venido Linda, ¿verdad? Pero don Raúl es la primera vez. Y yo ahí en el retiro se los presentaba y les decía, hablando de una manera diferente, decía, los renglones torcidos de Dios, donde Él escribe derecho, ¿verdad? Y yo les decía a ellos ya que le pusieran cara y le vieran cara, ¿verdad? Este señor, por un gesto que él hizo de darme a mí la pasada como con visa de turista aquí, a final de cuentas ha parado en todo esto.
¿Para cuántos años?
24 años. 24 años. Y yo a él siempre, siempre que lo veo, le doy las gracias. O sea, es como cualquier otro ser humano, a lo mejor no es un ser humano perfecto, tiene sus limitaciones, sus defectos, lo que sea. Pero ahora en el retiro, Miguel hablaba de una manera muy hermosa por lo del retiro también de la gratitud. O sea, el saber ser agradecidos, ¿verdad? Y yo a don Raúl siempre, siempre, siempre que lo veo, le doy las gracias. Y le digo, no como si usted fuera un Dios. O sea, le doy las gracias por prestarse a ser instrumento de Dios para que esto pasara. Y le digo, mire, ¿verdad? Mire, o sea, cómo esa es una acción que puede ser simple, un permiso de migración. Uh-huh. Que a tanta gente se lo dan. Pero yo lo veo de una manera providencial. Yo lo veo de una manera en el plan que Dios tenía para mí. Porque yo no venía contento, ¿no? Y bueno, el saber descubrir, ¿verdad?
No sé ni cuándo, dónde, cómo, de qué manera, por quién, para qué.
Sí. Y yo decía, el domingo yo les decía, cómo una acción buena... Que eso ya se lo decía yo en un campamento que tuvimos cuando empezamos con lo de la pandemia. En uno de los campamentos que tuvimos. En aquel otro campo donde nos llovió, no sé si tú fuiste.
Sí.
Pero que no era el que fuimos después, que no nos gustó mucho porque estábamos medio separados así. En ese campamento yo les decía que cómo una acción buena puede repercutir en un innumerable número de cantidad de personas, como de igual manera repercute una acción mala.
Sí.
Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria.
Es todo lo que sabemos.
Es lo que sabemos.
Es lo que deberíamos saber.
Deberíamos de saber o que siempre nos dijéramos en cada momento que me cuesta la entrega. Porque hay quienes nos cuesta entregarnos, ¿verdad?
Sí.
Y si nos cuesta trabajo entregarnos a ese, pues esta entrega por algo se me está pidiendo y es necesaria,
¿verdad? Padre, voy a brevemente a... Yo creo que esto es muy bonito para que lo remarquemos, porque muchos pensamos que con cumplir con la comunidad ya es mucho. A mí siempre me gustó cuando decía que cuando damos nuestro tiempo, el Señor en un tema nos decía... A la comunidad no vamos a dar nada, vamos a recibir. Y muchos se conforman con
eso. Y si vamos a recibir es para dar.
Correcto, pero nada más se conforman con eso. Pero bueno.
Sí, aprendamos...
A descansar
en la ternura de los brazos del Padre.
Ay, qué hermoso.
En medio de la entrega creativa y generosa.
Qué bonito.
En medio, fíjate, toda la frase, solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Cuando nos llegue esa conciencia es maravilloso, es decir, cualquier detalle, por pequeño que sea, que me pide una acción de entrega,
sí, es muy inútil, hemos hecho lo que tenemos que hacer.
Es porque se necesita, ¿verdad?
Sí.
Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa
y generosa. Vea lo que sigue.
Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca. O sea, que no nos andemos quejando.
Sí.
Yo lo hago y ya Él fecundará, ¿verdad? Él se encargará de lo demás.
Ojalá que todos los que estemos escuchando este tema, porque yo soy muy bendecido de recibirlo de primera mano. Usted no sabe a veces cuando ando cansado, cuando digo, ay, grabar el tema. Pero cuando sé que usted no se echa para atrás, digo, ¿por qué?
Con ganas de que a veces le dijera, no venga.
Sí, sí, sí. Y ya que a veces nos ha tocado que jueves o que antes, temprano, en horas de la tarde, 5 o 6, a veces después de la noche. Pero cuando vengo acá, entro como un gatito y salgo como un león.
Eso sí. Para que se te quite, tú fuiste, ¿sí?, el que empezaste cuando me dijiste, ¿qué va a hacer con todas esas ovejitas que el Señor le dio?
No, y es que y todo esto surge precisamente de la necesidad personal. Uh-huh. Porque eran momentos muy difíciles y adversos en lo personal. Y al final, lo que tal vez la medicina que yo necesitaba, pues de una manera sirvió para la gloria de Dios y para Él. No sabía ni por qué ni para qué. Tal vez era para llenar la necesidad que tenía en ese en la necesidad que tenía o el vacío. Y ahora lo veo, porque a veces salgo de acá, por ejemplo, vea la bofetada. Sigamos adelante. Yo le pondría ahí signos de exclamación. Démoslo todo. Uh-huh. No a medias. Y cuando a veces andamos, ay, que ya no queremos y que nos cansamos. Y dice, pero dejemos que sea Él. Porque luego queremos el protagonismo, que me vean y que mírenme, y por qué a fulano sí, por qué a fulano no, y que yo sí hice y que usted no hizo, y démoslo todo. Dice, que sea Él quien haga fecundo nuestros esfuerzos, porque a lo largo, dice Él, todo nuestro esfuerzo le dará la vuelta al mundo, le da la vuelta a la tierra. Uh-huh. Vale la pena darlo todo.
Vale la pena darlo todo, ¿verdad? En esa entrega creativa y generosa.
Creativa.
Pasamos al número 280. Para mantener vivo el ardor misionero, o sea, hay que recordar otra vez ese ardor misionero que nace de la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? El día de Pentecostés. Hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo. O sea, viene. Hay que orar siempre al Espíritu Santo para que nos dé esa fuerza misionera, la conciencia de pecado y todo lo que viene de Él. Porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Porque Él viene en ayuda
de
nuestra debilidad. Romanos 8:26. A ver qué nos dice.
Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros sin palabras, como con gemidos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Por esa confianza generosa, tiene que alimentarse, y para eso necesitamos invocarlo constantemente. Él puede sacar todo lo que nos debilita en el empeño misionero. Todo lo que nos debilita en el empeño misionero. Es verdad que esta confianza, el lo invisible, puede producirnos cierto vértigo. Es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. Yo mismo lo experimenté, nos dice el Papa, tantas veces, pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar al cálculo,
a calcularlo,
controlarlo todo y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época, en cada momento. Esto se llama ser misteriosamente fecundos. Permitir que el Espíritu nos ilumine, nos guíe, nos oriente y nos impulse.
Yo esto le llamaría, en los tiempos modernos, depresión. Queremos tener el control de todo, pero es precisamente por la ausencia de estar en un camino y de tener la convicción de lo que creemos, de tener fe.
De no dejarnos mover por ese espíritu que nos lleva a tener la confianza plena en la acción de Dios. Por eso todo lo que queremos hacer, aún en la religión, en la fe, sí, queremos calcularlo antes. O sea, queremos tener una visión completa, ¿verdad? Desde a veces hasta para mover una pluma de un lado al otro del escritorio hay que hacer toda una estrategia, ¿verdad? Entonces, damos o quitamos mucha de esa espontaneidad del Espíritu Santo que o somos opositores, pues, o sea, no permitimos que nos lleve Él por donde Él quiera llevarnos, sino nosotros queremos hacer, llevarlo a Él por donde nosotros queremos ir, ¿verdad?
Sí.
¿Cuánto tiempo llevamos?
Llevamos 45, no sé si lo dejamos ahí porque sigue todo.
Sí, ahí lo dejamos porque ya viene otro apartado que se va a llamar La Fuerza Misionera de Intercesión. Es hermoso esto, ¿eh?
Sí.
Es hermoso esto.
Bueno, tal vez no dimos los anuncios, la mini olimpiada.
Sí, tenemos en puerta la mini olimpiada.
Asamblea, las vacunas, porque...
Sí, este viernes el Salón Social va a estar ocupado. Pero dentro de la asamblea vamos a dar la siguiente vacuna que corresponde, ¿verdad? para este tiempo.
Okay.
¿Y qué más? Pues la mini olimpiada, hay que seguir ya por ahí empezamos a subir la propaganda, los ánimos.
Y muy bonito el logo
que hizo Miguel, está muy bonito. Entonces hay que compartirlo, hay que empezar ya con esta motivación, ¿verdad?
Podemos invitar a personas no evangelizadas a participar, es un campamento.
Recuerden que los niños pequeños tienen participación desde los 3, 4 años. De 3 años y ya saben ellos competir, ¿verdad? Si ya los enseñaron, porque hay niños muy pequeños que ya les encantan las carreras y todo eso, ¿verdad?
Sí.
Va a haber diferentes categorías, muchas más diferentes categorías que la vez pasada, o sea... Para que los de 60 y más no se desanimen, ¿verdad? Así como yo hablo de mí, ¿verdad? Yo hablo de mí, para poder tener un espacio, a ver si ya mi mano se compone como lo
menos... Oye, no trae el brazalete.
Por lo menos para jugar voleibol, así, aunque sea con la derecha, ¿verdad? Con arcos corrones, ¿verdad? Entonces, pues anímense todos, va a estar súper, ¿verdad? Bien, y seguir orando de los anuncios. María Isaguirre sigue malita, vamos a seguir orando bastante por ella. Yo no voy a estar aquí lunes, martes, miércoles, llego hasta el jueves. Tengo un gran amigo mío que es de la parroquia de la Natividad. Cuando yo estaba allá, ¿verdad? Una persona que colaboraba mucho, ¿verdad? En la parroquia, ¿verdad? Sí. Hemos seguido. Él me regalaba las botas. Sí, o sea.
Él es uno de los causantes.
Sí, bueno, ya lo sabe, pero lo que pasa es que tenía, en aquel tiempo él tenía un taller de botas.
Okay.
Y lo que me gustaban de sus botas es que todas las hacía, son artesanales. Wow. O sea, no son cosidas en máquina ni nada, o sea, era a mano. Y la bota real, la bota bonita, vaquera, del estado de Chihuahua, es hecha a mano. No es con máquina, no son como las de León, Guanajuato, que todo está hecho en serie por máquina.
Sí.
Acá tú te pones un par de botas de ese tipo y sabes que son únicas. Porque es cada pieza, cada bota se hace individualmente, se cose manualmente, ¿sí? Y de hecho yo tengo unas botas que tienen conmigo aproximadamente 28 años, o sea, él me las regaló.
Ya llovió.
Sí. Entonces, está enfermo de cáncer y voy a darle una visita ahorita, ojalá Dios quiera y esto lo pueda superar, ¿verdad? También como todos los que estamos pidiendo, ¿verdad? Seguimos pidiendo José Carrillo, ¿verdad? Que el próximo jueves tiene su cirugía. Pedimos por Aniela, que sigue
Rivas.
Malita Rivas, Aniela Rivas, seguimos por esta ovejita, yo todavía ni me aprendo el nombre, pero él está en coma, ¿verdad? Se cayó en una alberca, era de los nuevos evangelizados, ¿verdad? De los nuevos evangelizados. Seguimos pidiendo por
Hilario,
por Hilario, ¿verdad? Por Armando Guerrero, por todos ellos, ¿verdad? Hay que seguir orando por todos ellos.
Okay. Buenas noches, Padre.
Buenas noches, el Señor esté con ustedes.
Y con su Espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Así sea.
Okay. Que pasen todos muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende
de
la hora que escuchen.
Dios los bendiga.